Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, y el presidente de Ucrania participan este lunes en la última sesión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Durante este fin de semana se ha debatido largo y tendido en Madrid sobre la guerra en Ucrania. Teresa Fernández.
Hoy, tercer y último día de asamblea en la que tendrá lugar la sesión final. Durante estos días han acudido representantes de los 30 países de la Alianza Atlántica y de los 20 asociados que han estado debatiendo sobre el cambio climático, la evolución política en el Magreb, la ciberseguridad y, como era de esperar, de la guerra de Ucrania. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha recalcado el compromiso que tiene España con su país, el país ucraniano, que de hecho este domingo precisamente la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado el centro de adiestramiento de ucranianos en Toledo, pionero en Europa.
Queremos que se sientan como en casa porque tienen el calor, el aprecio y el apoyo de todos los españoles. Esta guerra la va a ganar Ucrania, la está ganando Ucrania y además están dando un ejemplo al mundo.
Bueno, pues España se ha volcado con Ucrania para entrenar a soldados de entre 19 y 40 años para darles una formación básica de tiro, explosivos y primeros auxilios, entre otras materias.
Precisamente sobre el terreno, el ejército ruso está levantando fortificaciones en todo el frente para evitar el avance de Kiev, según ha confirmado Moscú. Rusia espera que esas barreras artificiales obliguen a los soldados ucranianos a escoger rutas menos protegidas ante el fuego de artillería ruso. Mientras tanto, más de 70 asentamientos se encuentran sin electricidad, 206 sin abastecimiento de gas y 33 sin suministro centralizado de agua en el sur del país. Kiev considera que cerca del 40% de los puntos de energía claves están dañados, como decía el presidente Zelensky.
Una centena de misiles cayeron sobre nuestras ciudades, nuestros hogares, nuestras empresas, nuestras centrales eléctricas. ¿Sabéis a qué se debe? Para que ahora haya más de 20 millones de personas sin electricidad.
Aquí en España la inflación sigue a un ritmo frenético en la recta final del año. Los alimentos, casi un 3% más caros que en septiembre, han sido uno de los factores a tener en cuenta para comprender la escalada de precios. Y ahora que se acercan fechas clave en nuestros calendarios, conviene echar un vistazo a la situación de nuestra cesta de la compra. Por mucho que haya bajado la inflación desde aquel 10,8% que tuvimos en julio, las previsiones del economista Rafael Pampillón no son positivas de cara a 2023.
Seguirá por la subida de los precios de los alimentos, los precios de la energía y también porque la cadena de suministros no ha terminado de generar las necesidades.
Son varios los factores que han contribuido a este incremento, entre ellos la escalada en los costes de producción. Por ejemplo, los fertilizantes son un 92% más caros que en 2021 y la alimentación del ganado cuesta un 37% más que el curso pasado. A esto hay que añadirle una política monetaria que no termina de sujetar los precios, la escasez de lluvias que ha mermado la elaboración de productos clave como el aceite de oliva o los precios de la energía y los combustibles por las nubes debido a la guerra de Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este domingo ha empezado a rodar el balón en Qatar, ha arrancado el mundial más extraño de todos, el partido inaugural que enfrentaba al país anfitrión contra Ecuador, ha acabado con victoria de la selección ecuatoriana por 2-0, una cita que ha llegado rodeada de polémica desde el principio, primero por la elección de la sede, entre acusaciones permanentes de irregularidades, y luego por las constantes violaciones a los derechos humanos que se han dado y se dan en ese país, aunque le pese al presidente de la FIFA. Juan Corellano es periodista y director del documental Qatar, el Mundial a sus pies, y nos ha contado en COPE en qué condiciones han trabajado las personas que han construido los estadios.
En cuanto a las condiciones laborales a las que se enfrentan los trabajadores migrantes, son realmente terribles. Muchos se quejan de que el sitio en el que viven no está limpio, que está muy sucio, que el agua que beben está sucia, que la comida que les traen no está en buenas condiciones, que trabajan continuamente durante jornadas de 12 horas al sol y a unas condiciones climáticas y de humedad muy duras.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en La Noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Estas son las vías de comunicación. Si quieres contactar conmigo, sabes que me encanta oírte y saber que estás ahí detrás de la radio. Bueno, sabiendo ya lo que pasa en España y en el mundo, ¿qué nos queda hasta el siguiente boletín? Responder a preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. Estamos en lo más profundo de la madrugada. Déjame que lo celebremos con una especie de acertijo. Dicen que depende de la ropa que usas. Otros dicen que depende de los zapatos. Otros dicen que es cosa del coche. Bueno, lo cierto es que a todos alguna vez nos ha dado una especie de calambrazo cuando hemos tocado, por ejemplo, la puerta del coche. A ver, Mónica, ¿sabemos ya por qué ocurre esto?
Bueno, el motivo exacto nos lo van a aclarar ahora mismo, pero lo que te puedo decir es que a mí no solamente me pasa con la puerta del coche, que me da calambrazo la puerta del estudio, que es de hierro, y a veces las personas. Pero esto es curioso también porque no me ocurre siempre. Va por rachas, por épocas, por horas del día. Así que yo a tu pregunta añadiría, ¿por qué ocurre y de qué depende?
La puerta del estudio es de madera, lo que es de hierro es el pomo que la abre,
bueno,
y la cierra.
Pues a mí me da, ¿no? En mi cabeza la puerta es de hierro.
Vale. Bueno, quiero saludar a Ana Isabel Merino, es catedrática de Ingeniería Industrial de la Universidad de Málaga. Catedrática, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, señora. Oiga, en primer lugar, ¿qué es la electricidad estática y para qué sirve? Porque yo tengo la impresión de que eso tiene todo que ver con la electricidad estática. Vamos a empezar aclarando esto, que nos va a servir para entender muchas cosas. En definitiva, ¿qué es la electricidad estática y para qué sirve?
La carga eléctrica estática realmente es una consecuencia de la estructura de la materia. Lo explico brevemente. La materia está formada por moléculas constituidas a su vez por átomos que son eléctricamente neutros. De forma simplificada, nos podemos imaginar la estructura de los átomos parecida a un sistema solar en pequeñito, para que se entienda mejor, donde el Sol sería el núcleo cargado positivamente debido a unas partículas subatómicas llamadas protones, entre otras, y girando alrededor del núcleo como minúsculos planetas estarían los electrones, en igual número que los protones, pero cargados negativamente. Algunos materiales tienen tendencia a ceder electrones y adquirir carga positiva, que sería defecto de electrones, como por ejemplo el vidrio o la piel, mientras que otros tienden a captar electrones y cargarse negativamente, como la seda o el plástico. Si, por ejemplo, se frota una varilla de vidrio con un paño de seda, la varilla se carga positivamente y el paño queda cargado negativamente, porque hay una transferencia de electrones del vidrio a la seda. De la misma forma, si frotamos un bolígrafo de plástico sobre nuestra piel, el bolígrafo capta electrones de la piel y se carga negativamente.
Correcto. Profesora, ¿por qué nos dan latigazos o descargas cuando tocamos las puertas del coche o incluso cuando rozamos a otra persona?
Bueno, en los materiales conductores los electrones se mueven como un patinador en una pista de hielo, pero si el conductor está aislado, acumula carga que no puede circular. Esto le ocurre al coche debido a que los neumáticos lo aíslan de la tierra. El suelo actúa como uno de los polos, el negativo, y el polo opuesto, el positivo, sería la carrocería de nuestro coche. Como en muchas ocasiones la suela de nuestro calzado suele ser de goma, nuestro cuerpo actúa como un cable conductor de esta carga eléctrica estática que viaja a través de nosotros y nos da una descarga eléctrica o un calambrazo. ¿Qué pasa cuando rozamos a una persona? Pues hay una transferencia de carga por rozamiento entre ambas, especialmente si llevamos ropa sintética o de lana. Aparecen dos polos y salta una chispa o notamos una descarga.
Profesora, ya estamos cargados de electricidad estática. ¿Qué podemos hacer para descargarnos?
Bueno, la ropa sintética, muy utilizada, el nylon, poliéster, la lana, la seda, nuestra piel muy seca, el roce de la ropa en la lavadora y en la secadora sobre todo, la fricción con los aparatos eléctricos, incluso las condiciones medioambientales, el aire muy seco, todo ello ayuda a acumular carga estática en nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Sacudir la ropa al sacarla de la lavadora o de la secadora, utilizar prendas de algodón y lino que no se cargan tan fácilmente, caminar con zapatos de piel, mantener la piel húmeda con toallitas, por ejemplo, utilizar crema hidratante antes de vestirnos, frotarnos las manos varias veces al día con crema. En casa, utilizar humidificadores, ionizadores de aire. Todo esto ayuda a reducir la carga estática que se nos puede acumular.
Ajá. Mónica, seguro que algún asunto que tiene que ver con la salud te preocupa. Salud y electricidad estática.
Sí, profesora, ¿esas descargas pueden llegar a tener alguna consecuencia para la salud?
Bueno, las descargas de electricidad estática suelen ser bajas en términos de amperaje, varios miliamperios, por lo que no resultan peligrosas para la salud en la mayoría de las personas. Pero en algunas personas se podrían manifestar ciertos síntomas que sugieren una cierta alergia a la electricidad. En el ámbito industrial hay diversas actividades que pueden generar o acumular cantidades importantes de carga eléctrica. Por ejemplo, la circulación de un fluido a alta velocidad por un conducto, la pintura con atomizadores a alta presión, en determinados procesos de fabricación en la industria electrónica, gráfica, papelera, textil, farmacéutica. La carga estática acumulada podría llegar a provocar incluso shocks eléctricos en los trabajadores. Si me permites un consejo, Adolfo, y ya para terminar,
adelante.
Si alguna vez te sorprende una tormenta con aparato eléctrico, nunca te resguardes debajo de un árbol. El lugar más seguro sería dentro del coche, donde el campo eléctrico es inexistente. Eso sí, alejado de una zona donde haya riadas.
Perfecto, pues, catedrática Ana Isabel Merino, gracias. Y hablando de rayos, me has puesto la pelota botando porque este es el siguiente asunto, el segundo porqué, que quiero resolver esta noche.
Muchas gracias, Adolfo. Un placer haber estado aquí con vosotros.
Gracias. Fíjate que dicen las estadísticas que cada año caen en España más de 1 millón de rayos. Las tormentas eléctricas pueden tener consecuencias horribles. De hecho, es una de las principales causas de muerte relacionadas con fenómenos meteorológicos. Seguro que has oído alguna vez que si hay rayos debemos evitar, ya nos lo decía la catedrática, refugiarnos debajo de un árbol porque podríamos morir. Dicen los expertos que tampoco es buena idea resguardarnos bajo estructuras metálicas. Bueno, mucho peor si son altas o tienen forma puntiaguda. Y que nunca debemos tumbarnos en el suelo, porque el rayo podría atravesarnos. Pero, ¿qué pasaría si nos cayera un rayo mientras, me lo decía la catedrática, viajamos en coche? Quiero hablar con el investigador científico del Instituto de Astrofísica de Canarias, con Héctor Soca. Creo que ya le tenemos en línea. Sí, Héctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo, encantado.
Buenas noches, gracias por atenderme. En primer lugar, ¿qué son los rayos y por qué aparecen?
Bueno, un rayo es básicamente una chispa enorme que salta entre dos nubes o entre una nube y la Tierra, porque la nube durante la tormenta ha adquirido carga eléctrica y se descarga pues mediante esa chispa, como digo, o bien a otra nube o bien a la Tierra.
Entiendo. Héctor, si viajamos en coche durante una tormenta eléctrica, el coche está en movimiento, ¿es posible que nos caiga un rayo?
Sí, es posible. Un rayo puede caer en cualquier sitio, aunque lo más normal es que caiga en sitios altos, ¿no? Sobre todo, lo que tenemos que evitar siempre es, por ejemplo, un árbol solitario, algún sitio alto en un descampado, porque ahí será más probable. Pero claro, es cuestión de probabilidades, puede caer en cualquier sitio.
Correcto, por tanto, siendo altamente improbable, seguimos hablando de coche, que vamos a imaginar que impacta un rayo contra el coche. ¿El sistema eléctrico, el sistema electrónico es lo primero que podría haberse perjudicado?
Sí, lo primero, seguramente un coche, la antena haría un poco como para rayos y seguramente sería la antena la que recibiría inicialmente el impacto del rayo y luego de ahí se transmitiría a toda la carrocería metálica del coche y al sistema eléctrico, ¿no? Por eso es importante en una situación así, pues intentar no estar tocando nada, no estar tocando las puertas, la radio, etcétera, porque la carga inmediatamente se distribuiría por todo el coche, pero si entraría, lo normal es que a través de la antena el sistema eléctrico del coche.
Correcto. ¿Nuestra vida podría correr peligro si nos cayera un rayo estando dentro del coche?
Bueno, peligro sí, pero también hay que decir que un coche sería un sitio relativamente seguro para estar, porque, bueno, hay un efecto muy conocido en física que se llama la jaula de Faraday, que básicamente es que si tenemos una caja metálica o de un conductor, la carga eléctrica tiende a repartirse en el exterior, alrededor, y el coche, el chasis metálico del coche, actuaría como una de esas jaulas que nos protegería y la carga quedaría un poco por fuera del coche. Esto es la teoría. Luego, en la práctica, las cosas son más complicadas, ¿no? Y siempre hay un peligro. Pero, bueno, estaríamos, digamos, más protegidos que si nos cayera el rayo directamente estando fuera del coche.
Correcto. Ahora que tenemos toda esta información, viajamos en coche, hay una tormenta eléctrica, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Qué sería lo más recomendable?
Bueno, primero tengo que decir que yo no soy experto en protección civil, ¿no? O sea, que siempre, sin seguir todas las recomendaciones de las autoridades en este tipo de situaciones. Ajá. Pero, bueno, pues un poco el sentido común, ¿no? Lo más seguro sería intentar buscar refugio, pues en una casa, en un edificio, que siempre vamos a estar ahí más protegidos. La propia instalación, la fontanería, la instalación eléctrica de una casa actúa como esta jaula de Faraday que decía yo antes y es donde vamos a estar más protegidos. Pero ojo, no un balcón ni una terraza, un sitio abierto no tenemos protección, tiene que ser en el interior. Y si eso no fuera posible, si nos vemos en una situación inesperada en la que estamos en una tormenta eléctrica y no pudiéramos refugiarnos, pues quizás dentro del coche sería lo siguiente más seguro, porque ahí estamos protegidos por el chasis metálico del coche, como decía antes, ¿no? Importante que sea, claro, que tenga un techo metálico, ¿no? Que no sea un descapotable con su techo de lona o que tenga estos techos de fibra de vidrio, ¿no? Estamos hablando de lo normal, un chasis metálico, que eso no es 100% seguro. Estas cosas, pues siempre, cada situación es diferente y la naturaleza hace lo que le da la gana, entonces nunca hay una seguridad total al 100%, pero sí que, bueno, digamos que si adoptamos estas medidas y estas recomendaciones, tendremos más probabilidad, ¿no? En esa lotería tendremos menos números para que nos toque una desgracia. Aún así, siempre es peligroso porque esa carga va a generar mucho calor, se puede producir un incendio. Pero bueno, lo más importante es eso, que estamos más seguros dentro del coche que fuera. Importante evitar sitios altos, porque en un sitio alto es donde más probable que caiga un rayo. Un árbol solitario, eso hay que evitarlo a toda costa, porque ahí también hay más probabilidad. Y bueno, insisto, desde el punto de vista físico, esa protección de un chasis metálico, pues bueno, nos puede venir bien en una situación que nos encontremos muy desesperados.
Caramba, pues para no ser de protección civil te veo bastante informado. Héctor Soca, investigador científico del Instituto de Astrofísica de Canarias. Héctor, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo.
Gracias, buenas noches, un placer.
Miss Jones, someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. A ver, seguro que esto que te voy a contar te ha ocurrido alguna vez. Estás sentado en una terraza y ves cómo un escarabajo camina por el borde de una mesa. De repente pierde pie y cae al vacío sobre la acera. Ojo, no solo no le pasa nada, sino que el tío se da la vuelta y sigue su camino. Eso le ocurre al 99% de los insectos. Oiga, ¿por qué no se matan cuando caen desde una altura para ellos naturalmente tan grande? Me atiende el presidente de la Asociación Española de Entomología, él es Eduardo Galante. Presidente, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
¿Y a qué factores influyen para que un insecto no se mate al caer desde una altura considerable, como por ejemplo, no sé, un rascacielos?
Bueno, pues hay que tener en cuenta la pequeña masa que tiene un insecto en general. Es verdad que hay insectos que superan los 100, 120, incluso 150 gramos, pero son grandes insectos tropicales. A eso sí les afectaría la caída. Pero el 90% de los insectos, o 99 casi me atrevería a decir, tienen muy pequeña masa, son muy el peso es muy liviano, y entonces cuando caen, el rozamiento que tiene en el aire el cuerpo es mayor que la presión que ejerce simplemente la gravedad atrayéndole hacia la Tierra. Entonces se compensa con ese rozamiento y hace que baje lentamente, tan lentamente que pues una hormiga, por ejemplo, o un pequeño escarabajo, pues caería aproximadamente a unos 6 kilómetros hora, lo cual es bajar lento. Si eso para darnos idea, lo podemos comparar. ¿Qué pasaría si nosotros nos cayéramos? Pues bajaríamos a una velocidad de casi de 200 kilómetros hora, lo cual haría que cayéramos al suelo y reventáramos. Es decir, no se cumple, en este caso, los escarabajos, esa aceleración del cuerpo que tiene debido a la gravedad, que se acelera aproximadamente con 9,8 metros por segundo. Y lo cual quiere decir que es una aceleración constante y que haría, que es lo que hace que se imprima esa velocidad grande al cuerpo cuando va cayendo al suelo y entonces se mate. Un insecto no le ocurre eso. A eso añadámosle las formas que tienen los insectos, que tienen también alas que abren y planean, que aunque no es una hormiga, vamos a suponer, un escarabajo con los ojos cerrados, pues simplemente las formas que tiene, unida a esa pequeña masa, hace que esa resistencia sea muy grande. Y esa es la razón.
Correcto. Oiga, ¿desde qué altura debería caer un insecto para dañarse? ¿Hay algún límite?
Pues no hay, en este caso no hay límites. Hay por ahí algunos incluso estudios que se han hecho en alguna universidad americana en física, que han calculado hasta cuánto, ¿qué le pasaría a una hormiga cayendo desde el rascacielos más alto? Y se llega a la conclusión de que no le pasa nada.
¡Qué fuerte!
Iría como flotando en el aire y aterrizaría en el suelo.
Ah, bueno. Hablamos de insectos que sobreviven ante una... Dicen que la cucaracha es el que mayor resistencia tiene, no solamente a la caída, a cualquier cosa. ¿Es el insecto que más posibilidades tiene de vivir eternamente en condiciones normales, a pesar de Putin?
Bueno, eternamente no, pero la cucaracha como tal, o sea, el individuo eternamente muere, pero la cucaracha como tal de resistir, sí. ¿Por qué? Pues porque tiene una reproducción muy alta, una variabilidad genética que hace que se adapte a cualquier rincón, a cualquier sitio, vive, son animales descomponedores, en origen son animales descomponedores de los ecosistemas silvestres, pero claro, que han encontrado una adaptación magnífica en nuestras ciudades, donde hay porquería, donde hay acúmulo de basura, donde hay materia orgánica de la que se alimentan, y además tienen un sistema de reproducción que es que los huevos no quedan aislados, libres, quedan encerrados en un estuche que llamamos ooteca, que solo tienen otros grupos de animales como, por ejemplo, las mantis. Entonces, pero en este caso de la cucaracha, esa ooteca es muy dura, y es un estuche que no penetra nada. Ya podemos tratarlo con insecticidas, podemos tratar las plagas de cucarachas, que como hayan puesto huevos, esos no se van a ver afectados y van a salir las nuevas generaciones. Por eso hay que estar tratando continuamente. Entonces, eso es un animal adaptado a nuestros ecosistemas urbanos, a nuestros modos de vida que acumulan basura en muchos sitios y que crecen exponencialmente las poblaciones.
Entiendo. Eduardo, el señor Galante, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Qué bonita es esta canción. Él se llama Adam Levine, es el vocalista de Maroon 5 y esto forma parte de la banda sonora de la película Begin Again. Se llama Begin Again, alta concentración de azúcar, pero una magnífica banda sonora. Oye, para dormir bien, seguro que tienes en cuenta, no sé, la almohada que nos compramos, un buen colchón, darnos una ducha calentita antes de meternos en la cama. Dicen que es mejor no usar el móvil desde un buen rato antes, pero para conseguir una buena calidad del sueño, ¿tienes en cuenta lo que comes? Déjame que le voy a preguntar a una doctora, Alba García Aragón, desde el Instituto del Sueño Internacional. Tiene un canal de nutrición en Instagram, se llama The You Concept. Doctora, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros esta
muchísimas,
noche.
Gracias, muchísimas gracias. Oye, ¿cuál es la relación entre la nutrición y el sueño?
Vale, a ver, como bien sabemos, la nutrición y el sueño son dos de los pilares fundamentales de nuestra salud. Entonces, si bien es cierto que están muy relacionadas entre sí, aún hay un gran campo de estudio en el que podemos seguir investigando. Entonces, si estamos al final puestos al día, sabemos que el insomnio es una enfermedad que cada vez es más prevalente y así la calidad del sueño cada vez es peor. Entonces, así lo que conseguimos es un aumento en el riesgo de ciertas enfermedades cardiovasculares, de obesidad, de depresión. Entonces, si hablamos de nutrición y de sueño a rasgos generales, sí que la reducción del tiempo del sueño influye en cierto ámbito de la vida y, sobre todo, por ejemplo, la alimentación nos puede llevar a hacer elecciones dietéticas pues no tan adecuadas como deberíamos, como por ejemplo saltarnos el desayuno, comer alimentos más procesados. Y eso al final genera un desbalance tanto a nivel intestinal en nuestra microbiota como también al final un desbalance en nuestro sistema hormonal. Por ejemplo, en concreto, en las hormonas que controlan el apetito, es decir, la sensación de saciedad, que sería la leptina, que la bajaría, y la grelina, que controla la sensación de hambre, que la aumentarían, y todo esto podría promovernos enfermedades como, por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso. Eso sería más a rasgos generales. Si hablamos en términos más específicos, es decir, en macronutrientes, como son la proteína, la grasa y los hidratos de carbono, podríamos destacar algunos aspectos, como por ejemplo en el caso de la grasa, sí que habría que tener en cuenta el tipo de grasa que tomamos. Es decir, hay tres tipos de grasa principalmente. En este caso, nuestro peor enemigo serían las saturadas y las trans, porque nos conduce a un aumento en despertar en nocturno, en disminución del sueño de ondas lentas, que es donde el sueño es más reparador, y las insaturadas sí que nos contribuirían a una mejoría de la calidad del sueño. Entonces, pues optaríamos más por un pescado graso, que es rico en omega 3 y en omega 6, que en última instancia contribuye a un aumento en la serotonina y con ello un aumento en la melatonina que controla el sueño. En el caso de la proteína, pues sí que es aconsejable ni quedarnos cortos ni pasarnos.
Bueno, a ver, nuestra experta del sueño es Carmen Cerván. Hola, Carmen, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Seguro que tienes alguna curiosidad.
Pues claro, yo hecha esa explicación a la doctora le quiero preguntar por algo ya más concreto, hablando de sueño y de nutrición. ¿Cuáles son las vitaminas y minerales que mejor favorecen la calidad de nuestro sueño?
Sí, en la actualidad sí que hay una gran escasez de información científica sobre esto, especialmente en humanos, porque en animales sí que se ha hecho mucha investigación, pero sí que el déficit de algunos de ellos puede conducir a un insomnio crónico. Principalmente, por ejemplo, tenemos el magnesio, que nos promueve un sueño más profundo, con menos despertares, el calcio, que también actúa como sedante a nivel del sistema nervioso, la vitamina C, que por una parte su déficit genera un exceso de histamina, que es una sustancia que promueve la vigilia, y por otra parte se dificulta la absorción de hierro, y ese déficit de hierro, lo que conduce y está muy relacionado es con un síndrome que se denomina síndrome de pierna inquieta, que nos fragmenta el sueño por la noche por una sensación de incomodidad en piernas cuando nos acostamos y un aumento de la movilidad. También tenemos, por ejemplo, la vitamina del complejo B. En este caso encontraríamos el triptófano, que ya hemos dicho que es el precursor de la serotonina y esta de la melatonina. Y también está muy relacionado con control del ritmo circadiano. Entonces, vitaminas, por ejemplo, como la B12, se utilizan mucho en el jet lag. La vitamina D, por otra parte, también contribuye a la aparición de sensación de cansancio y de somnolencia cuando tenemos un nivel más disminuido del que deberíamos. Y los ya mencionados ácidos omega 3, que contribuyen a la regulación de la secreción de serotonina. Por tanto, un déficit de ambos lo que conduciría sería a una calidad del sueño empeorada. Y un exceso, en este caso no déficit, sino exceso de aluminio, también contribuiría a una mala calidad del sueño.
Bueno, ese teléfono está claro que hay alguien que está escuchando a la doctora en este momento por la radio. Carmen.
Vamos a traducir esas vitaminas y minerales de los que ha hablado la doctora García en alimentos concretos. Doctora, ¿qué alimentos conviene tomar para dormir mejor?
Vale, por ejemplo, en el caso de la vitamina C la encontraríamos en cítricos como la naranja, los pomelos, los kiwis y algunas verduras como el brócoli. En cuanto al magnesio, en frutos secos, en frutas como el plátano. En cuanto al calcio, tendríamos que tener en cuenta los lácteos, las legumbres, frutos secos y algunas verduras como las acelgas, el cardo y las espinacas. Las vitaminas B especialmente lo encontraríamos en huevos y en pescados azules y en algunas legumbres. Y la vitamina D en lácteos y también otros pescados azules son ricos en vitamina D.
Bueno, y por el contrario, ¿qué tipo de alimentos debemos evitar o al menos reducir para no perjudicar la calidad de nuestro sueño?
Pues principalmente debemos de evitar comida muy precocinada, harinas refinadas, por lo que ya hemos dicho del tipo de hidrato de carbono a consumir. Debemos evitar las salsas, el pan blanco, el azúcar, porque se relaciona con problemas en la calidad del sueño, que al final también nos conlleva un aumento en los despertares nocturnos. La carne roja en exceso hay que evitarla también, los embutidos y sobre todo a la hora de dormir evitar comidas ricas en grasas, muy picantes, la cebolla, el ajo, que al final nos va a generar una digestión un poquito más lenta y más deficitaria. Y también sobre todo evitar el consumo de estimulantes como por ejemplo puede ser el café, el chocolate y los alimentos ácidos.
Ah, correcto, cuidado con el chocolate. Andrés, el otro día te oí hablar en la redacción sobre temas de dieta. ¿Tú cuando cenas poco?
Sí, te oí hablar de dieta.
No, sí, me pareció escucharte hablar de dieta, pero quiero decirte, ¿tú cuando cenas poco duermes mejor?
Sí. Sí, y no solo duermo mejor, sino que ese sueño es de más calidad.
Pues a mí no me pasa eso. Yo cuando ceno poco suelo dormir, pero en todo caso, doctora, ¿estar a dieta para adelgazar puede ser, no sé, un enemigo a la hora de dormir?
Vale, sí, por supuesto que sí, porque al final aquí hay que tener en cuenta principalmente dos aspectos. Por una parte, que una dieta para adelgazar siempre se va a relacionar con un déficit calórico que si no está llevado a cabo por un profesional puede contribuir a un déficit a nivel mineral, como ya hemos comentado antes, o una distribución anómala de los macronutrientes. Sobre todo cuando se hace una dieta que se reduce, principalmente los hidratos. Entonces, al final, el hidrato en nuestro cuerpo lo que se traduce es en glucosa. Y siempre que sea un hidrato de buena calidad, esa glucosa es necesaria para absorber el triptófano, de manera que cuanto más recibimos los hidratos, menor triptófano vamos a poder absorber. Eso por una parte. Y por otra parte, también habría que pensar en que cuando estamos a dieta, nuestro organismo lo traduce en un estresor externo, es decir, nuestro nivel de alerta durante el día aumenta y muchas veces el cuerpo no sabe diferenciar cuando estamos descansando y necesitamos disminuir esa alerta, ese cortisol que se eleva con ese estrés. Por tanto, en el sueño se traduciría en un sueño más ligero y un sueño más fragmentado y menos reparador.
Doctora García Aragón, gracias por atendernos. Recuerdo, tienes a la doctora en Instagram de You Concept, es donde la puedes encontrar. Doctora, buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Que no escuchaba al hablar. Hay tantas cosas que no te gustaban y a veces también tuve la suerte de ser más prudente y de atraer tu atención.
Es un buen momento para retroceder a una semana como esta, pero de 2021. Vamos a recurrir a la memoria para poner a prueba tu percepción del tiempo. ¿Tienes la sensación de que este último año ha pasado rápido o ha pasado lento? Andrés, vamos a comenzar con un suceso que tiene que ver con el mundo del fútbol, porque hace justo un año, unos atracadores asaltaban la casa del jugador del Barça y de la selección, Ansu Fati.
Pues sí, Arjona, entraron en el domicilio mientras el jugador se encontraba disputando el derbi catalán que enfrentaba al Fútbol Club Barcelona y al Español. Ansu Fati no estaba, pero sí su familia, que permanecía en la planta baja viendo el partido, mientras que en la primera planta los ladrones se hacían con dinero, joyas y otros objetos de valor. Las alarmas estaban desconectadas.
Bueno, hay que decir que hay bandas especializadas en ese tipo de asaltos que están perfectamente organizadas. Lo contó en COPE el inspector jefe de la sección de robos de la UDE de la Policía Nacional.
Una vez acaban ese trabajo, un mes o dos, se marchan del país. Ellos normalmente siempre van a tener a alguien, algún vínculo con alguna persona nacional española o bien albanés que esté asentada en España para conseguir toda la logística de los medios que necesitan a la hora de luego cometer los hechos y demás.
Fíjate que ha pasado ya un año del asalto a la casa de Ansu Fati y desde que el actor Kevin Spacey, hace un año ya, fue condenado a pagar casi 30 millones de dólares a la productora de House of Cards, serie de la que era protagonista.
El poder es como las propiedades, importa la localización, la localización, la localización. Cuanto más cerca estés de la fuente, más valdrá tu propiedad.
Kevin Spacey fue acusado de abusar sexualmente de un asistente de producción, un hecho que provocó que el actor abandonara la serie de forma precipitada. Ello incurrió en un incumplimiento de contrato con la productora.
Paralelamente a este caso, Kevin Spacey tenía otra causa pendiente, la denuncia de abusos sexuales por parte del actor Anthony Rapp, cuando tenía este actor 14 años. Bueno, sobre este caso, el pasado mes de octubre, el jurado desestimó la demanda contra Spacey, un actor que ha visto cómo su carrera y su popularidad han caído en picado. Entramos, Andrés, de lleno en el mundo de la literatura.
Mañana se cumplirá un año de la muerte del estadounidense Noah Gordon, autor de novelas superventas como El Médico, que fue llevada al cine en 2013.
Dime qué es lo que ves. Es como si el tiempo se detuviera por un breve instante. No veo nada. Solo siento.
En una semana como esta, pero de hace un año, también despedíamos a Almudena Grandes. La escritora madrileña moría el 27 de noviembre de 2021 a los 61 años. Terminamos en el cine porque este sábado se cumplirá un año del estreno de la película Encanto, de la factoría Disney, una cinta que en este 2022 obtuvo el Oscar a Mejor Película de Animación.
Esta noche, esta vela va a darte tu don, mi vida. Fortalecerás a la comunidad y a nuestro hogar también. Traerás orgullo a tu familia.
Traeré orgullo a mi familia.
Si no has visto esta película, es muy recomendable. Encanto. Por cierto que se habla mucho en los mentideros políticos de los momentos en los que unos y otros sobrepasan las famosas líneas rojas. Pero ¿qué pasa cuando se trata de traspasar la delgada línea rosa? Es entonces cuando todas las miradas se centran en un periodista. Querido Carlos Ferrando, muy buenas noches.
Ay, muy buenas noches.
Bueno, me retrotraes en el tiempo.
Todavía estoy llorando, tío. Uf, qué noche.
Escúchame, Carlos.
Qué tarde.
Este encuentro contigo me retrotrae a hace muchos años. Yo trabajaba en otra cadena de radio y era muy habitual que por las mañanas Iñaki Gabilondo saludara a la avispa. Y detrás de la avispa estaba el malvado Carlos Ferrando. ¿Cuánto tiempo ya de eso, eh?
Oye, eres de mi generación, no me lo puedo creer. Tienes que ser mucho más joven.
No.
¿Qué edad tenías tú, mamón? ¿20?
Veinti muy pocos.
Claro.
Oye, Carlos, la delgada...
Oh, estoy viendo otra vez encontrando, sí.
La delgada línea rosa. Acabas de publicar este libro, son nada más y nada menos que tus memorias. Oye, cuando contaste que ibas a publicarlas, ¿fueron muchos los que se echaron a temblar?
Nadie. A ver, fíjate, me encanta... Hostia, es muy cutre esto de... Me gusta que me canses. Pero no, te lo digo de verdad de corazón. Ayer creo que nunca he llorado más en mi vida, porque fue un día importantísimo, porque estaba mi vida. Ayer estaba todo el mundo, te quiero decir, hasta Boris Izaguirre, que no sé qué puñetero hacía allí. Presenté el libro y eso, y de verdad que estaban los dos amores de mi vida. Usted, César Henrich, que ha colaborado en el libro y tal, y una mujer, el amor de mi vida, también femenino, que era Esperanza Roy. No sabes qué sensación, tío, qué ganas de llorar y de decir, no puedo llorar. Fue más bien rico.
Qué bueno. Bueno, eso significa que estás absolutamente vivo y con tu sensibilidad. Bueno, tú has hecho radio, has hecho televisión, has escrito en prensa. ¿Por qué surge la necesidad de contar tu vida ahora?
Bueno, a ver, siempre ya me la llevaban pidiendo gente. Tú sabes que siempre hay gente por ahí de las editoriales y tal. Y era decir, no hasta el momento justo. Ayer es que, bueno, quiero decir, ayer fue la noche que fue. Pero cuando me llaman la esfera de los libros y me dicen, vamos a, Carlos, ¿te apetece no sé qué tal? Y yo llevo solo 25 fotos, que son las que hay en el libro. Solo al verlo, sin preguntarme nada, sin decirme si sé escribir, hombre, vale, lleva muchos años escribiendo, pero da igual. ¿Sabes qué pasa? Que cuando te encuentras a gente joven, siempre dices, no sabe nadie quién soy. Quiero decir, tú sabes que esto va a una rapidez, me refiero, la comunicación, nuestro mundo, el tuyo y el mío. Dices, se han olvidado de mí, no sé qué. Y entonces dices, hostia, que me intenté, te lo juro, que me intenté unas cuantas veces. Y de pronto es, no puedo porque mis amigos de verdad y eso empiezan a decir gilipollas, no sé qué, no sé cuántos. Alguna vez habrá que contar lo que ha pasado en estos tiempos, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo mismo, el mismo periodista y eso, en otro contacto con la realidad de lo que fue, pero es que viví la época dorada de este país. No sé si mejor ni peor ni tal, que fue la movida, ¿vale? Y me pilló ahí y tenía 20 y pico de años. Y fue... conocer a todo el mundo, a todo el mundo que sigue importando, porque claro, la historia es que... Bueno, estamos los mismos.
Carlos, hay cosas que por distintos motivos no puedas o no hayas querido contar. ¿Te has autocensurado mucho?
No mucho, pero porque yo soy un zorro viejo, y los zorros viejos lo que tenemos es... Mira, es la primera vez que lo digo, porque esto fue anoche, quiero decir, lógicamente eres el primero, pero no porque te doy el honor, que no soy gilipollas. Que la historia es... voy a escribir otra historia, ¿sabes? Con tiempo, sin afortunadamente todavía. ¿Tú sabes que no he tenido una gripe en mi vida? Nunca. ¿Vale? Entonces, me temo que todavía voy a vivir un rato más. Esto se puede romper en cualquier momento. Pero ayer allí, y estando la mujer y el hombre de mi vida, los dos juntos ahí, y yo mirándolos y a 10 metros, con lo que han pasado de años y tal, era eso de decir, tengo que contar otra verdad. Este ha estado muy bien y es muy bonito y es muy... todo el mundo es muy estupendo. Voy a escribir otro. No sé, te lo estoy diciendo a ti porque... Porque bueno, eres con el primero que he hablado después de la puerca de la noche, que no me ha llamado nadie porque acabamos, te puedes imaginar, ¿a qué hora? Es decir, ¿qué hacía Boris Izaguirre, por ejemplo, en ese sitio? Aunque, es que la vida te da unas cosas, y es lo que me ha pasado a mí. Un pobrecito, un chico de Sabadell, que ni se sabe por qué me voy a hacer una refinería de petróleo a Tarragona. Y luego va pasando todo esto. Yo pensé y sigo pensando, se lo tengo que contar al mundo, pero no, ya sabes que por publicar libros no gasto dinero. Esto no tiene que ver nada con el dinero. De hecho, yo no voy a cobrar ni un duro por esto, porque no quiero. Ahora ya que me queda el final de vida, voy a hacer lo que me dé la gana.
Oye,
y voy a decir lo que me dé la gana.
Avispa, una pregunta. ¿Hay algún personaje?
Me encanta eso. Eso me lo puso Iñaki Gabilondo, ¿eh?
Como siempre, con tanto talento, además. ¿Hay algún personaje que te haya impresionado por encima de los demás o que tenías en alta estima y que luego te diste cuenta de que no era para tanto?
No. No, primero, nunca he sido tonto, inteligente y esas cosas bonitas y tal, no lo sé, eso lo tienen que decir los demás. Pero lo que no he sido es tonto. No, es que fue un milagro, tío, de verdad, y por eso soy tan feliz con 70 y pico de años ya, es que, ¿por qué la vida me eligió? Para vivir con todo lo que pasaba en esos 30 o 40 años. Es que he vivido la movida. Y ya no, era un niño. Y he llevado la carrera de la gente más importante de este país, tío. Y era un niño pequeño al que su padre le pegaba y ataba a la mesa para que no saliera de noche. Estoy siempre enfrente de una libreta para decir, pero luego lo digo, pero tampoco porque todo estaba preparado para que yo fuera un niño infeliz. Y joder, no sabes lo feliz que soy.
Qué bueno, que me alegra oír de eso. Déjame que te haga dos preguntas más antes de decirte.
Las que quieras.
El aguijón de la avispa con el paso de los años está más manso, más erosionado. ¿Necesita tu aguijón Viagra?
¿Necesita esa aguijón qué?
Viagra.
Ah, Viagra. No. Oye, te juro por Dios que en la vida me he metido una Viagra. Y te lo juro por Dios que me ha costado con la gente más importante de este país y no lo voy a contar.
Pero escúchame.
Ni las próximas, ni nunca.
Pero que yo no hablaba de tu vida sexual, hablaba de esa especie de instinto que con tu aguijón sabías llegar a la noticia, dar en el puntazo. ¿Eso con los años se ha modulado o al contrario, se ha sofisticado?
No, se ha sofisticado, pero te digo por qué. Mi vida no hubiera sido la misma. Un periodista no hubiera llegado a donde yo he llegado si no hubiera vivido en locales de noche. Y además, locales míticos. Si hay dos, si tú le preguntas a cualquier ser humano que tenga 50 años, si tienen menos, no. Bocaccio y Atril. Es que no te puedes imaginar cómo era de información eso. Todas las noches les veía emborracharse, les veía ligar, les veía todo. Cuando yo les llamaba para hacer una entrevista a Diario 16, ni Dios tenía cojones de decirme que no. O sea, no hay mérito literario ni nada. Estaba allí y les daba de beber. Eso no le ha pasado a nadie. Periodistas mejores que yo, del corazón o de lo que quieras, hay 100.000. Como yo no, porque tú no sabes cómo suelta la gente la lengua cuando bebe.
Ya, ya. Oye, Carlos Ferrando, ¿este libro ha tenido algo de sanación para ti?
No sé si es relación. Te juro que ayer cuando yo estoy allí sentado y de pronto están las dos personas, insisto, las dos personas de mi vida más importantes, un hombre y una mujer. Y era como de decir, hostia, ¿cómo es la vida? No hay sanación, si es que un niño pequeño al que su padre ataba a una mesa para que no saliera a la calle por la noche, con 17 años, tío, y me ataba a una mesa. Pero había una madre que cuando se emborrachaba ya y estaba totalmente borracho, me soltaba y yo me bajaba a Bocacho de Barcelona a ver a los artistas, tío. Y así empezó. Y de pronto un día hablando, Oriol Regás, el dueño de Bocacho, vete a saber por qué, me dice, ¿a ti te gustaría trabajar en esta casa? Esas cosas de que dices, no lo sé, hay tantas cosas en mi vida. Por eso soy tan feliz. Quiero decir, el libro este es explicarle a quien quiera leerlo lo feliz que he sido, lo feliz que se puede ser siendo un pobre niño que no se la pasa muy bien de pequeño porque la educación franquista era la que era, y sin embargo, tío, es que he tocado el cielo.
Qué bueno, qué me alegro.
Lo siento,
qué me
alegro. Por los demás.
Qué bueno.
¿Tú sabes lo que es estar en los Oscars? 20 personas maravillosas sin hablar ni una palabra de inglés. ¿Tú sabes lo que es que nos haga una comida Jane Fonda? Y de pronto nos mirábamos todos y decíamos, ¿qué coño está diciendo esto? Es que me ha pasado, tío. ¿Y sabes qué pasa? Que me lo podría inventar, pero es que hay un montón de gente que fueron conmigo. Es que no era yo el que iba. Yo solo iba porque era el jefe de prensa de Pedro Almodóvar.
Ya. Delgada.
La vida me lo ha puesto muy bien.
Delgada.
Y por eso he sido muy feliz.
Delgada línea rosa. Firma este libro, un precioso y entretenido libro para estas Navidades. Lo firma Carlos Ferrando. Gracias, ha sido un honor. Y cuando he sabido que yo era el primero, aunque no me lo merezca, me has hecho muy feliz.
Oye, y vosotros a mí. Oye, tengo ganas de llorar, joder, desde ayer. Creo que no he llorado nunca tanto. Me he pasado toda la noche llorando, tío.
Ojalá que sigas llorando, sí, de felicidad, ¿sabes, mucho,
¿sabes,
tiempo?
¿Sabes lo que es que la gente te quiera? No haber hecho daño a nadie, a pesar de que era la avispa, que no sé qué. Es mentira. No sabes lo que ocultaba. ¿Por qué no se enfadaban nunca? Porque lo decía, lo que decía y lo que escribía era infinitamente menos de lo que sabía. Y hasta ahí. Puedo leer.
Carlos, gracias por atenderme. Buenas noches.
Nada, a vosotros.
Gracias. Es la sintonía de la canción de tu vida. Esta noche alguien muy especial.
Adolfo, tienes un mensaje nuevo.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas
qué gozada que me invites a participar de esta sección que has creado este año y con la que estás moviendo un montón de sensaciones y de sentimientos en los comunicadores que trabajamos en esta bendita casa, en la cadena COPE. Me pides la canción de mi vida, la canción que pueda representar mejor mis sentimientos. Pues sin duda, Dignity, de Deacon Blue. Es una canción que recuerdo perfectamente el día que la escuché por primera vez. Era yo muy jovencito, sería el 88. Estaba en la discoteca O Madrid cuando sonó una versión en directo que hubo de una canción que se había editado año y medio antes por parte de estos escoceses. Son de Glasgow, los Deacon Blue. Y la verdad que cuando la escuché me emocioné, rompí a llorar. El Dignity es una canción que me enamora, una canción que conecta con mi vida adolescente y es una canción que mueve mis sentimientos. Es un disco fundamental en mi vida, el Rain Town, donde se incluye por primera vez, y es un disco que a ti, Adolfo, te encantará. Tú eres un tío con muchísimo gusto en la música y este es un grupo con mucho gusto y con mucho estilo a la hora de componer, de interpretar y de crear grandes canciones. Así que hoy me quedo con el Dignity, con la versión en directo. Es la mejor versión que tiene esta gran canción de los Deacon Blue. La disfrutaremos a través de la radio y yo sé que tus oyentes también lo van a disfrutar. Así que, Adolfo Arjona, gracias por todo lo que haces y los regalos que cada madrugada de domingo a lunes pues le regalas a la gente que te escucha aquí en COPE.
Ya sabemos algo más. ¿Qué parte de un pulpo es tocada a través de una canción a su zona más sensible? Through villages and towns, I'll be on my holidays. They'll be doing the rounds. They'll ask me how I got a house. Hey, I save my money. I say, isn't she pretty? That ship called Dignity. Señoras y señores, recogemos los bártulos, aunque la radio sigue. A continuación, boletín de noticias de las 4:03 en Canarias. Carlos Moreno, el pulpo, que ya sigue en el estudio, por tanto, ya con él. Y después, el grande, el único, el líder, Herrera Carlos. Nos encontramos en una semana. Gracias por estar ahí. Que seas muy feliz. Us two in this party, that Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I'm gonna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say. Take you dancing, two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, 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 that.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Cuál es la mejor tarifa para el gas?
¿Es cierto que los precios han tocado techo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se adelanta la campaña de Navidad.
Y os cuento que hay ofertas de trabajo para esta campaña.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez.
Por lo tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés también en la eurozona.
El mejor análisis para saber cómo cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Son las 4 las